Bienvenidos al podcast Made for Gamers. Esta semana vamos a hablar de que el Battle Royale de Fortnite llegará a iOS y Android con soporte de crossplay con PlayStation 4 y PC. El creador de Super Smash Bros. Confirma que está trabajando en la versión de Nintendo Switch. Valve revela los primeros detalles de Artifact. Se anuncia The Division 2, detalles de las actualizaciones para el primer juego. Y la pregunta del día: ¿qué personaje nuevo te gustaría ver en el juego de Super Smash Bros. Para Nintendo Switch? Yo soy Really, conmigo se ha encontrado aquí el Apex, el Eternal Shaddai, el King Megas y el Boricua Star. ¡Dímelo, gente!
Dímelo, ya llegamos aquí otra vez, otra edición del podcast de Made for Gamers. Y estamos ready para lo que venga. Y nada, discutir a todo lo que hay en el game.
¿Qué mismo es?
¿El Shaddai o
quién más?
Mega, dale.
Yo soy un mundo como que muy tímido, pero... Bueno, pues aquí Boricua está haciendo su regreso al podcast. Gracias por tenerme aquí invitado nuevamente. Estuve 5 meses sin luz. Y yo he puesto que todavía hay mucha gente ahí sin luz, pero estamos de nuevo aquí en la escena de los videojuegos. Estamos tratando de entrar en calor de nuevo. Y saludo a todos los oyentes y a todas las estrellas de mi clan. A Kangri, a Chronic.
Bueno, aquí de parte del Mega, otro episodio más sobre 4G, sobre los podcasts. Estaremos hablando del gaming. Y tú sabes, ready para los temas que vienen.
Ok, aquí Tony Shaddai, como siempre, desde Nueva York, con un frío increíble, por lo que ve, estoy aquí adentro del cúbico este. ¿Vamos a hablar de gaming ahora?
Cuidado con los cuervos.
Para todas esas personas nuevas, esto es un podcast en donde discutimos de los temas más importantes de la semana en el mundo del gaming. Recuerda que todos los lunes estaremos aquí a las 8 de la noche en vivo con el podcast Made for Gamers en YouTube, Facebook Live, Periscope y en cualquier servicio de streaming. Lo podrán descargar en iTunes, SoundCloud, Tuning Radio y Google Play Music. Así que considera suscribirte y búscanos como M4G Latino. Pero nada, como siempre, antes de comenzar, ¿qué es lo que están que han estado jugando por ahí? ¿Qué videojuego? Dímelo, gente.
Bueno, por lo menos ayer, como ayer le metimos al Fortnite un ratito, que ganamos, ¿cuántas corridas, Hacho? Ganamos como 4 corridas, ganamos.
Ganamos pares.
Y hubieron muchas jugadas que nosotros hicimos, que eso fue como que un top 10 que teníamos que hacer ahí. Y también ayer le metí un poquito a Resident Evil Biohazard 7, el de Chris Redfield, Not a Hero. Y por ahí viene algo que grabé del gameplay de ese juego. Y nada, empecé y lo voy a terminar para que ustedes vean cómo le meto al Resident Evil 7, Not a Hero, de Chris Redfield.
Nada, por lo menos yo he estado, un saludito primero que nada a la gente de Playkey Gaming, he estado jugando mucho PUBG, es lo que he estado jugando, que estamos, tú sabes, no te puedo decir que ganamos 4 ni nada de eso, no puedo decir que gané tampoco, o sea, participé, así que...
¡Qué porquería!
Ah, esto. Y no por destreza, no por habilidad, le meto, pero pues hay 100 personas y es difícil ganar. Pero nada, mucho PUBG, está jugando mucho Monster Hunter, que está super nice. Y creo que hoy estaré jugando, creo que The Search, y estaré grabando un par de videitos ahí sobre PUBG y The Search. Así que nada, y tu chat ahí.
Bueno, yo he estado jugando Fortnite también, a veces con Really, a veces con Raiden, saludo a él, a veces en el Xbox también, también jugando Monster Hunter con el Mega, que él me tiene el mensaje explotado en el Xbox, a jugar Monster Hunter, pero he estado jugando The Division 1, tratando de abrir un par de cositas por ahí.
Estamos iguales.
Ajá, porque a veces Mega me quiere sacar de ahí, pero quiero sacar un par de cositas ahí antes que sacar dos.
Mr. Trophy, o sea, él quiere sacar todos los trofeos.
Mr. Trophy Achievement.
Hay que sacarle todo lo que tenga el juego. ¿Y tú, Boricua?
Bueno, yo estoy otra vez entrando en calor, como le estaba diciendo a los muchachos antes de entrar en vivo, que estoy un poquito atrás con mi backlog, tengo muchos juegos ahí que ni siquiera he abierto. Incluyendo Shadow of the Colossus, el de South Park, entre otros, y algunos de PlayStation VR, pero sí, compré PUBG y lo jugué los otros días, estaba súper chévere. También jugando un poquito de NBA 2K, en realidad pues tengo que volver a caer en ritmo, pero y tengo que darle la oportunidad definitiva a Fortnite, porque todo el mundo está hablando de Fortnite, estoy bien atrás en eso, así que Vamos a ver.
Practiquen tú, que para que vayas al torneo de nosotros.
Ser buena, ser buena. ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo es ese torneo?
Anunciamos una vez, ah, Apex, tira ahí el anuncio.
Pues es privado, torneo, es privado.
El torneo va a ser el 8 de abril en Pérez Sport Bar en Sidra. Es cerquita de la plaza de Sidra. Y la inscripción va a ser $7. La inscripción va a ser ahí mismo, van a cerrar a la 1 de la tarde, porque si lo hacemos por inbox de la gente que va y después se compromete, y lo hacemos por atache móvil, después quieren devoluciones, y eso va a ser el problema. Así que la inscripción, exacto, va a ser en el mismo Pérez Sport Bar. Llegale allí, te inscribes antes de la 1 de la tarde, porque de 1 a 2 nosotros vamos a hacer los brackets del torneo y explicar las reglas y todo eso para empezar a las mismas 2.
Y explicar también que se podrán ganar. Así que ya saben.
Hay premio. Para el ganador, sí, hay premio, entonces.
Primero y segundo lugar. No vas a pagar para jugar, para eso juegas en tu casa.
Sí, por eso, pero, o sea, que va a haber dinero. El que gane se va a ganar algo.
Hay dinero, estamos
discutiendo que se va a ganar el primero y segundo lugar. Pero okay, sí, está. Tiene que ver con dinero también, ¿sabes? No te vas a ir con las manos vacías, okay, créeme.
Así aunque estamos. Sea casado. Así que si eres Mega tiene oportunidad, Mega. Mega puede soñar.
O sea, aunque que sea un gancho duro de Don Q. Aunque sea un gancho de Don Q, te vas a llevar.
Así que si eres un duro, cáile a ese torneo y participa. Sí, y enfréntate a mí si eres bravo.
Estoy a nivel isla aquí, Mega. Estoy a nivel isla. Puede ser mejor el caído, pero a nivel isla. Pero nada, entonces.
No hay miedo.
Yo, además de Fortnite, que estoy bien jugueado con ese juego, como está diciendo los muchachos, tengo que admitirlo, estoy demasiado jugueado, estoy igual que el Boricua Star, de que tengo como 5 juegos ahí que ni he abierto. El otro día me llevo Payday 2, está ahí todavía, ni lo he puesto en el Switch. Que
está cogiendo polvo y tiene todavía el cover.
Sí, mano, tengo que por lo menos sacar el 2 o 3 días para ponerme al día con otros juegos. Y estuve jugando otros días The Division, el primero que salió. Para, ya tú sabes, calentando para lo que viene, el de Division 2, Road to the Division 2. Tengo ahí el DLC que lo había comprado, el expansion, el Season Pass. So, quiero jugar como que todos esos Season Pass, por lo menos hacer un streaming de cada una vez al día, por lo menos, para que la gente vea, como que recuerde si no has visto. Vamos a ver qué pasa con eso. Cuando empecé a jugar Edition otra vez, estaba súper perdido de que quería brincar como Fortnite y quería volver a construir y todo.
¿Qué pasó conmigo?
Loco,
no
encontraba cómo cambiar la pistola, no encontraba las cosas. Yo estaba bien perdido porque The Division realmente es un poco complejo, tú sabes. Cuestión de los botones y los layouts, es un uh-huh. poco complejo. O sea, tienes que aprenderte bien dónde están los botones para cada cosa. So, pero nada, jugué un ratito de eso y pues, está chévere. Me sentía como que estaba jugando un juego slow pace, ¿me entiendes? Comparado con Fortnite, porque Fortnite es un poco más fast action pace, de que tiene que estar pensando muy rápido para construir, para disparar, lo que sea. Y en Fortnite como que tuve como que bajarle las revoluciones, ir un poco más lento de lo normal, tú sabes. Pues cada juego es diferente, cada cual tiene su formato y su diferente manera de jugar. Pero nada, eso fue lo que yo jugué prácticamente. Nada, vamos entonces a comenzar con el primer tema de la noche. Hablando de Battle Royale, el Battle Royale de Fortnite llegará a iOS y Android con soporte de crossplay para PlayStation 4 y PC. Epic Games ha anunciado que el modo gratuito de Battle Royale de Fortnite estará disponible para jugar tanto en iOS como Android, y podrás jugar con jugadores de otras plataformas. A partir del lunes 12 de marzo, o sea hoy, los jugadores interesados podrán suscribirse en el sitio oficial de Fortnite para el evento de la invitación en iOS. Las invitaciones serán enviadas pronto a los jugadores mediante correo electrónico, ofreciendo un link para descargar el título. Epic invitará regularmente a los jugadores para jugar en los próximos meses. El apoyo para los jugadores de Android seguirá siendo en los próximos meses, aunque no se anunció una ventana exacta. Bueno, gente, ¿qué opinan de esto?
Bueno, es una buena idea de tirarlo al celular, ya que hay mucha gente pues que se queda con las ganas, que se va de su casa, no se pueden llevar el PlayStation para el trabajo, y uno pues puede meterle en el break del trabajo o meterle al Fortnite. Pero ahí, exacto, ahí, oh, no, guiando, no. Eso no se recomienda, a menos que estés parqueado en un sitio. Entonces, pero el problema es lo que están haciendo, que si tú estás jugando en el móvil, que puedes jugar con la gente de PlayStation, con las diferentes consolas. Y eso para mí, como que yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso es como mucho. Bueno, no es que no esté de acuerdo, es que como que mucha desventaja. Porque no es lo mismo jugar con un control que jugar con un celular que es touchscreen y, o sea, te vuelve loco, como que, déjalo, como que no puedo apuntar bien, que si toque si lo otro. Porque eso pasa mucho con un montón de juegos que están en PlayStation 4 o Xbox, entonces los tiran para pa una aplicación en móvil y no juegas igual porque el touch no es lo mismo, ¿sabes? A veces yo trato de jugar los emuladores que a veces tiran por las aplicaciones, por la App Store, y tú te quedas como que trinco porque a veces tú quieres brincar y no puedes correr a la misma vez por el touchscreen. So que para mí, si lo quieres jugar con los agentes de PlayStation, para mí es recomendable, me gustaría jugarlo con la misma gente del celular, mismo celular, porque para mí sería como que desventaja, como que te van a matar un montón de veces.
Yo
Hay gente que tiene
pienso
habilidades así con los dedos, pero yo no soy uno.
que debe ser opcional. Si quieres jugar con todo que sean móviles y el otro con todo que sea crossplay, PlayStation 4 o PC.
Me imagino que va a ser así.
Aunque ahora mismo te pones a pensar y hay crossplay de PlayStation 4 y PC. Y, chacho, imagínate a alguien de PC jugando contra alguien de PlayStation 4. ¿Quién va a tener más ventaja? El de PC siempre.
Pero hay que decir también que al ser un juego quizá pues en lo que es el móvil, pienso que tampoco lo van a poner así de difícil, ¿me entiendes? Creo que quizás le van a quitar algunas cosas del gameplay o lo van a facilitar, porque si venimos a ver lo que va a hacer, no me quiero imaginar cómo tú vas a crear, tirotear de un móvil, o sea, que va a ser bastante difícil. Pero puede que lo hagan en un modo simple, como hacen en los juegos de fighting, que siempre hay un modo simple para que, o sea, para esos que no tienen esa destreza tampoco de manejarle el móvil. O sea, hay que esperarlo a ver cómo esto se va a desarrollar, cómo Epic Games va a tomar la iniciativa. O sea, hay que ver, pero estoy con ustedes, eso de que debe haber poder elegir entre versus móviles o versus PC. Pienso que sería lo mejor para ese juego, porque como dijo Apex, un control no es lo mismo que un celular en la vida. Así que eso es lo que pienso. Dímelo, Chaday.
Bueno, yo hice mi asignación en cuestiones de eso de Fortnite y lo que yo he encontrado es que supuestamente un hombre por el nombre de Nick Chester dice que un jugador de PC no puede entrar al móvil queue, pero un jugador móvil sí puede jugar con el jugador PC. Porque una de mis preguntas viene siendo es que como el móvil es tan limitado, mi primera pregunta viene siendo es que si va a ser compatible con un control de PlayStation o de Xbox, que si se puede usar con
Lo
eso.
más
Ese es
probable.
uno de los primeros, lo más probable, exacto. Porque si dice que es idéntico que las versiones del Xbox One y del PlayStation 4, pues lo primero que me salió fue eso en mente, si se podía usar un control, tú sabes, Bluetooth. El otro viene siendo, yo creo que Riley lo dije ahorita, que hoy está en vivo pero primero es para el iOS y luego para el Android, para uno registrarse para recibir el primer beta del móvil. Eso es en vivo hoy. Pero de mi opinión viene siendo, tú sabes, si PUBG quiso salir el primer móvil, ¿por qué Fortnite no lo puede hacer? Porque también es tan popular. Y también todo el mundo usa, o sea, todo el mundo está en móvil. Hoy en día los juegos de móvil siguen creciendo así en el mercado. Y especialmente cuando eso es un free to play y lo único que tú vas a comprar son cosméticos, pues le va a beneficiar mucho a ellos, al mundo móvil. Lo único es que, tú sabes, no es para todo el mundo. No va a ser para todo el mundo. ¿Cómo vaya a crecer? No estoy seguro. Pero es una buena idea de que ellos vayan a expandir ese juego para el móvil.
Lo que me impacta mucho es que ellos van a hacer una sincronización de móvil con PlayStation o cualquier crossplay. Que tú puedes estar jugando ahora mismo en el móvil, sigue subiendo de level y eso, y se refleja en el PlayStation. Eso está brutal.
¿Y
¿Y
el
cómo sería invitarte?
problema viene siendo esto? El problema es esto. Esto fue, lo he escuchado así a lo mejor. Es una probabilidad que también añadan al Xbox One también. Pero la pregunta viene siendo es que, tú sabes, como es un crossplay, yo creo que no lo van a hacer tampoco conectado con el PlayStation 4 porque no lo quieren hacer así. Vamos a ver si también lo añaden para el Xbox One también, porque hay juegos así también.
Y se nos fue King Megas, parece.
Oh, sí. Uh-huh. Tenemos una baja, señores y señores.
Dímelo, Boricua.
Bueno, y básicamente, como ya todo el mundo ha hablado de eso, pero yo entiendo que aquí hay dos vertientes. La primera es que ellos se están expandiendo, o sea, literalmente ellos lo que están es llegando a diferentes mercados, y obviamente, pues, la plataforma de los móviles, que mejor que la plataforma de los móviles y estar accesible a otro tipo de demográfico, otro tipo de jugador, que no necesariamente... Hay de todo. Hay gente que juega consolas solamente como yo y no juega juegos móviles. Hay gente que le gustan los móviles y solamente toca eso. Hay gente que toca los dos. Es una buena oportunidad para acaparar más el mercado, definitivamente. Y otra cosa, y que es bastante lógica y obvia, que la experiencia va a ser completamente diferente. O sea, tú no vas a tener la misma... ¿sabes? No vas a poder controlarlo igual, no se va a sentir igual jamás y nunca, porque obviamente en consola es algo dedicado. Los otros móviles, portátil, tú sabes, es más accesible. Y definitivamente, pues, no están los recursos ahí completos. Aunque hoy en día han mejorado, o sea, los juegos han avanzado bastante, diría yo, en cuanto a gráficas, pero aún así está jugando detrás de un smartphone. Así que esa es mi opinión. Yo entiendo que se expanden, se abren al mercado, crean lo que llaman un brand awareness, ¿verdad? De su marca, de sus juegos, y a la misma vez, pues, la experiencia no va a ser la misma. Yo preferiblemente me quedaría en consola. But that's me.
Sí, yo también. Yo siempre he preferido jugar en consola. Nunca he sido muy afanado a estar jugando en móvil. Pero sí, es una buena idea porque tú sabes que hay público ahí. Sin duda alguna, hoy en día hay muchas personas que juegan en móvil. Y si es un juego gratis, más todavía va a explotar. Yo pienso que Fortnite puede ser... Va a superar los números de Minecraft. Esa es mi opinión. Obviamente también puede ser Minecraft... atrae muchos niños y otro público que quizás Fortnite no atraiga, pero puede ser, para mí que pueden ir ahí a la par.
No es que sea fan de Minecraft, pero lo veo difícil. No todo el mundo puede desarrollarse o tener la habilidad de jugar un shooter, ¿me entiendes? Es un género que todavía sigue para esos niños de poca edad o qué sé yo, no creo que puedan manejar lo que es un tiroteo a los Fortnite. So, hay que ver. Y otra cosa que quería decirles sobre esto de los smartphones y juegos de smartphone, que según la teoría de Konami, dicen, según Konami, que están más empeñados en desarrollar juegos para móviles que para consolas, que para ellos eso sería disque la consola del futuro. So, hay que esperar. No veo a un móvil todavía como la mejor consola, pero hay que esperar.
Y lo que sí también informaron ellos es que prácticamente el juego va a ser completo, no es que le van a quitar algunas cosas y qué sé yo, va a ser todo igual que en la consola. 100 jugadores, la misma isla, los mismos mapas, los mismos lugares, las actualizaciones va a ser el mismo día que en las consolas, tú sabes, que lo van a mantener al día, que es algo impactante. Y ellos realmente en PlayStation 4 y Xbox han hecho un buen trabajo de los patches a cada rato. Es verdad que molesta un poco, otro más, pero es algo bueno porque mejoran el juego y no esperan. Al momento que hay un error o un glitch o algo, tratan de arreglarlo mínimo una semana de espera. Eso es lo bueno de ellos, de la que han hecho un buen trabajo en ese aspecto.
Una interrogativa que tengo, ¿y cómo te voy a poder invitar?
Ok, forma, empecé, porque estuvo jugando unos panas míos, el Corrupto, saludos, con alguien en PC, y él me explicó que de la manera que alguien en PC puede jugar con alguien de PlayStation, es que por medio de la cuenta de Epic Games, tiene una cuenta que tú veas los nombres, y obviamente en PlayStation 4 tú no puedes ver esa lista, pero la gente de PC sí, la gente de PC puede ver la gente de PlayStation 4. Lo que hacen es que buscan en la cuenta de Epic Games la lista de amigos que tiene, y como obviamente en PlayStation 4 cuando tú vas a empezar el juego te dice si quieres registrarte en Epic Games, para que aparezca en la lista, pues ellos nada, le dan join al lobby como tal. Y así como alguien de PC se puede unir a tu squad buscando la cuenta de Epic Games y para unirse contigo.
En otras palabras, ese viene siendo el niño del medio. Ellos son el puente de los dos. Si añaden el del Xbox, pues ellos te dicen, o juego con una persona que es de PlayStation 4 o juego con la persona del Xbox, como no se puede hacer crossplay. pues tú sabes, lo tienen en el medio, o tú decides con uno o tú decides con otro. Eso es lo que me estás dejando saber, ¿verdad?
Sí, de PlayStation 4 no te puede unir con alguien de PC, pero con alguien de PC se puede unir alguien de PlayStation 4, en cuestión del lobby.
Pero yo digo, si llegaban a añadir también al Xbox, que yo sé que lo van a hacer más después, en otras palabras, están poniendo la decisión para la PC para jugar con quién jugar en qué
sí,
sistema.
Sí, exacto, ¿verdad? Exacto.
Okay. Ese, ok, ahora entendí.
Bueno, entonces pasamos...
Pero también Ajá. No, tenía una cosa también, la gran pregunta es, recuérdate, son 100 personas. Hay que averiguar bien, porque como el móvil tiene una cierta capacidad, ¿cómo puede aguantar esa cantidad de gente? Porque yo he visto juegos que son similares como eso, como PUBG y Fortnite, y yo creo que hay uno que se llama Survival, yo no sé qué rayo que es.
Rules of Survivor, señor.
Exacto, Rules of Survivor. Y la gran pregunta es cómo ellos pueden aguantar esa capacidad, porque o sea, estamos hablando mucha gente y no toda la gente tiene la señal o la fuerza de eso para que el juego corra estable. Esa es una de las gran preguntas.
Esto es un gran reto para Epic Games. ¿Verdad que sí? Esto va a ser un gran reto para Epic Games.
¿Verdad que
exacto.
sí?
Exacto.
Va a ser un gran reto, pero vamos a ver. Yo pienso que lo pueden hacer. Para mí que es posible. Todo depende también de los servidores, por lo menos para jugar online y eso.
Al hacerlo, pienso que ya harán historia, porque...
Sí, es esa unión.
Si lo hacen bien, o sea, poder unir 100 personas en una red, o sea, un servidor bastante estable, que las 100 personas puedan jugar sin ningún tipo de problema, creo que va a ser historia. Y estamos hablando de móvil.
Los servidores son 120. Móvil.
Exacto. Pero no son consolas, sí, pero... son 120 móviles, ¿me entiendes?
Uh-huh. Bueno, pues,
vamos a ver. Recuérdate, también es, y también es, también es free to play, recuérdense. Que ahora no es como si estuviera uno pagando $5, que ahí se entiende un poquito.
Sí, pero...
Es free to play.
Créeme que la gente está gastando... Créeme que la gente está gastando dinero. He visto.
No,
he visto a personas gastando dinero, de que esté de acuerdo son otros 20 pesos en que gastar tanto, pero yo lo único que compré fue una ropita porque me salen 10 pesos, pero ya, más nada, lo voy a estar comprando para pesos solamente.
O sea, colaboraste.
Exacto, colaboré, pero ya, ya, voy a estar comprando el Battle Pass y más nada.
Pero esta es la pregunta, como nosotros compramos, tú no eres el único, porque yo también compré el Battle Pass ese también, pero solamente para PlayStation. La gran pregunta es que si... Lo que tú hayas comprado en el PlayStation, si se puede transferir eso en el móvil, porque es tu propia cuenta, todo en Epic Games, ¿tú
sí.
me entiendes? Eso tiene que transferirse.
Porque sí, porque a mí no me dijeron.
A mí no me... Ok, porque a mí no me transfiere nada para el Xbox.
Ah, pero eso es la 10. Pelea, tú sabes, la guerra de PlayStation y Xbox siempre
pero el juego
va a pasar
es el
eso.
Mismo. Pero el juego es el mismo, pues sí, sí. Diferente plataforma, pero el mismo juego y es bajo Epic Games, ¿me entiendes?
Pero es que móvil es diferente, es eso es lo que van a traer para móvil, ella está haciendo con intención de mercadeo también.
Chávez, es que eso es obvio, porque
es lógico,
si tú compras un DLC... Muchacho,
y le iba a preguntar...
¿Cómo?
Que les quería preguntar, yo traté de jugar Fortnite los otros días, y yo tengo una cuenta en Epic Games, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes, la primera vez que yo traté de conectarme, Epic Games me está dando un mensaje como de que yo no podía utilizar esa cuenta para jugarlo en el Xbox. Y decía, esto está bien raro. Y entonces pues no pude entrar al juego. Y dije, bueno, tendré que hacer otra cuenta. Pero no sé si le llegó a pasar alguna vez.
Ya habéis jugado en las dos consolas, ¿verdad?
Yo lo jugué en las dos consolas.
¿Con la misma cuenta de Epic Games?
Sí, yo tenía una cuenta de Epic Games hace tiempo. Y entonces estaba poniendo el password todo bien. Me estaba diciendo como que...
Lo que pasa es que cuando tú lo estás, vamos a poner así, en el PlayStation, pues te lleva al Epic Games y después te está dando la opción a cuál consola tú quieres suscribirte, que viene siendo el PlayStation o el Xbox. Porque cuando yo lo hice para el Xbox, me llevó para el Microsoft account, ¿me entiendes? Para la cuenta de Microsoft, cuando yo lo hice en el Xbox. Y en el PlayStation, pues directamente para la cuenta de PlayStation. Son dos cosas distintas. Pero lo que me salió en mente es que, tú sabes, es lo mismo como estaba hablando en cuestiones de la PC. O sea, ahora Epic Games está en el medio de los dos. Se entiende que, tú sabes, es competencia, eso es lógico.
Sí, sí, sí.
Pero yo digo, pero Epic Games está en el medio de los dos. So, si me sirve para el PlayStation, me tiene que servir para el Xbox. ¿Tú me entiendes? Yo lo miro en el cuestión que Epic Games está en el centro de los dos. Esa es la parte que yo me estoy enfocando.
Pero nada, entonces vamos para el segundo tema, que ya hemos extendido un poquito hablando de Fortnite ya. El creador de Super Smash Bros. Confirma que está trabajando en la versión de Nintendo Switch. ¡Aleluya! Eso era algo que estaban cuestionándose desde que terminó el de Wii U, porque él estaba como que, ya estoy cansado de seguir haciendo este juego, me gusta, pero quiero como que hacer otros proyectos diferentes. Pero no, que el creador de Super Smash Bros., Masahiro Sakurai, confirmó que estará trabajando en el título de Nintendo Switch. El juego fue oficialmente anunciado dentro del último Nintendo Direct. A pesar de que estamos en una etapa en donde solo podemos revelar el título, he estado trabajando fuertemente día tras día, comentó Sakurai en Twitter, traducción de Silicon Era. Por favor, esperen hasta que podamos revelar los contenidos a la fecha final del lanzamiento. Sakurai ha estado involucrado en todos los juegos del título de la saga. El último fue Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS y el Nintendo Wii U. Por lo que es emocionante escuchar que está participando activamente en la revelación del nuevo juego. Yo pienso que lo que van a hacer es que pueden usar el mismo game engine de Nintendo Switch, pero crearlo completamente nuevo. Esa es mi opinión, como que usar el mismo game engine, pero hacer un juego nuevo desde cero, tú sabes, characters nuevos, mejorados, quizás añadirle un poquito mejor de gráfica, las partes que sean nuevas todas, tú sabes. Vimos que va a salir los de Splatoon, que ellos no salieron en el de Wii U. Se espera también que vaya a salir Link de Breath of the Wild, que el arte obviamente es diferente. Yo pienso que posiblemente, anyway, ahorita hablamos de qué personaje pensamos que va a salir. So, nada, siguen ustedes ahí con los otros. ¿Qué piensan del juego?
Ah, yo lo tenía en la lista, muy bien, está bien, esperamos para más después.
Dímelo, Apex.
Pues mira, como habíamos discutido en el chat de nosotros de WhatsApp, que yo siempre he pensado que ese juego lo están tirando muy rápido. Pienso que tenían que esperar un año más. No porque, o sea, yo sé que están desesperados, que ya, yo quiero el juego, es que ese juego es el mejor. Pero es que tienen que esperar un año para que saquen más juegos, y de esos más juegos que saquen, sacar más personajes nuevos. Que eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere lo mismo. Por eso es que yo pienso que hubieron Super Smash, no me acuerdo cuál fue, si fue el de Wii U o fue el de Wii, no me acuerdo cuál fue, que los personajes eran casi todos los mismos. O sea, que cambiaron dos o tres, pero eran dos o tres que, no eran gran cosa. Y en verdad que yo siempre lo estoy diciendo, yo espero que por lo menos lo mínimo que hagan, que tiren el juego para el 2018 y se tiren sus DLC. Cuestión de que tiren un DLC por lo menos cada 4 meses o cada 3 meses de personaje, pero personajes que por lo menos añadan 4 sí o 3 o algo así.
Bueno,
pero
se nota que no ha jugado el Nintendo en Wii U. Ajá. Sí, existe el DLC en Super Smash Bros. En Nintendo Wii U. Ellos empezaron con los characters principales, le añadieron uno que
sí,
otro.
Sé que tiraron
y
a Ryu
después
también.
De ahí, Ryu, Bayonetta, Sachin, añadieron un montón. Y solamente costaba, creo que, $3 cada persona, incluyendo la ropa y cosas así, si no me equivoco. No me acuerdo ahora mismo bien.
Lo que pasa es que no saben del acuerdo que llegó Namco y lo que es Namco, creo que Capcom, lo mismo que hicieron con el juego de Project Zone, que es para 3DS y por lo menos para la portátil de Nintendo, creo que ellos colaboraron con ese Smash Bros. Y de ahí fue que salió el introducirla en el DLC a Ryu, a Bayonetta, a personas que no están vinculadas exclusivamente a Nintendo, ¿me entiendes? So, con Apex, sigue Apex, disculpa.
Pues no, y nada, y es verdad lo que dijo Riley al principio, que me imagino que ellos van a elaborar un juego nuevo, ya que el Nintendo Switch, pues, ¿sabes? Es un juego separado a lo que fue el Wii U y algo nuevo, algo innovador, no tampoco que lo hagan nuevo completo, porque no van a cambiar la forma de.
Se está yendo ahí tampoco, como que en la
o sea, eso mano. Es lo que la gente ya quiere. Eso es lo que la gente quiere. Pero pienso que no deberían cambiarlo mucho. Eso sí, pueden cambiar cositas, las gráficas, obviamente, porque las gráficas de Breath of the Wild tuvieron demasiadas. Y pienso eso mismo, que cambien mucho, que cambien cosas, pero no que cambien la forma de la pelea de Super Smash, porque eso es lo que la gente quiere, o sea, quiere jugar. So que no, esa es mi opinión.
Por lo menos yo pienso, bueno, que este es el momento perfecto para que se haga Smash. ¿Por qué? Porque ahora mismo el Nintendo Switch está on fire, literalmente. Creo que en Japón sobrepasó las ventas de PlayStation 4. Ahora mismo ha vendido más que PlayStation 4. Y este es el momento perfecto para que siga cogiendo más hype. Así otras compañías ven que Nintendo Switch sigue vendiendo, para que atraiga diferentes juegos. Como estamos viendo ahora mismo, poco a poco se sigue añadiendo otras compañías para seguir creando juegos para la consola. So, no pueden dejar que se apague. No pueden dejar que se apague, tienen que seguir.
Estoy contigo, pero te voy ahora a hacer una pregunta. ¿Y cuando empiece en decadencia el Switch? No todo lo que sube, siempre hay una baja. Tú no puedes tirar tu mejor catálogo empezando los mejores cartuchos, pam, pam, porque al final eso le vendría pasando como pasó con Xbox 360, que tiró todos los mejores cartuchos. Al principio, pum, la consola de la más exitosa de Microsoft, ya llegando a fines de generación, pues boom, ya no hay más exclusivos para la 360. Ahí el Play 3 siguió tirando exclusivos hasta que no quedaba más, hasta que la consola no murió como tal. El PlayStation 3 siempre siguió tirando ese exclusivo. Pero en cuestión de Smash, yo veo Smash otro deluxe, otro... Primero, las razones por las que pienso que Smash no va a ser un juego nuevo en cuestión de nueva... gráfica, nuevas partes, van a tirarse parte, pero lo veo como si fuera el de Pokémon o como el mismo de Mario Kart 8, que fue el mismo de Wii U para la consola del Switch, ¿entiendes? Primero que nada, porque el tiempo, o sea, cuánto tiempo lleva el desarrollo del Smash de Wii U y de 3DS, no lleva más de 3 años. Y segundo, de verdad, no hay, como estoy con Apex, que no hay carácter todavía, aparte de los que ya tienen. Por eso fue una de las medidas también que Nintendo quiso optar por coger personajes que no son de la franquicia, ¿sabes? Como Ryu, como Bayonetta, etcétera. Porque estaban, como dijo Apex, estaban ya saliendo en todo, prácticamente era el mismo juego con los mismos caracteres, solo con una ropita nueva y etcétera. Y pienso que sí, este va a ser el juego que el Switch va a vender. Creo que va a duplicar lo que fue de Legend of Zelda Breath of the Wild, porque este es el juego que está esperándolo todo el mundo, eso no te lo niego. Este juego, hasta yo que soy fanático de Smash, esto va a ser un juego épico, cuestión de Nintendo. Pero que estoy con Apex, tienen que darle tiempo, o sea, no el ahorro, mejor déjalo a la gente con el por favor, tíralo, porque un juego bien hecho con tiempo es un boom. Mira Horizon, mira Pales de Palo, que pero, entre más tiempo de desarrollo,
créeme,
sea mejor.
Que Nintendo es una compañía que no va a sacarte un juego a mitad. O sea, si tienen que hacer un delay, lo van a hacer. El juego va a estar siempre perfecto para ellos, ¿me entiendes? Eso es algo de Nintendo exclusivo, que ellos nunca te saquen un juego con errores ni nada por el estilo.
Y espero que tienen un delay como de la Tomos 2. Yo espero que tienen un delay así.
Exacto, un juego con desarrollo, con buen tiempo de desarrollo, es una obra de arte, ¿me entiendes? Mira, me atrevo a apostar lo que sea que cuando The Last of Us salga, eso va a ser un super boom. Todo el tiempo que lleva en desarrollo, eso va a ser el juego de la década, quizás del siglo.
Bueno, yo les tengo que confesar algo, muchachos. Yo tengo el Wii U, yo compré ese Smash, yo tuve el Wii, también me compré ese Smash. Y no sé qué tiene ese juego que literalmente no me agarra. Yo quisiera saber qué tiene Super Smash Brothers que es tan popular entre y que no apela a mi demográfico. Y con todo eso lo tengo y lo he jugado, pero es como que esto no es para mí como que el juegazo que todo el mundo pinta hacer, pero ¿Qué ustedes le ven?
Primordialmente yo pienso que lo primero que viene es la nostalgia. Que a la vez que tú empiezas a jugarlo, ya te acuerdas, te traes recuerdo de Nintendo 64 para empezar. O sea, primordialmente la nostalgia del juego. Lo secundario para mí por lo menos es divertido, tú sabes. Es un juego que no tiene que cogerlo seriamente como Street Fighter o qué sé yo. Tú juegas, vacilas, juegas con tus panas y te entretienes, ¿sabes? Y el nivel competitivo, si sabes jugar bien, es algo que te entretiene más todavía. Por ejemplo, hay un modo en online,
Sí.
no sé si lo llegaste a jugar, que se llama... Ay, la parte está el mapa que tú lo pones pequeño, se me olvidó ahora mismo el nombre.
Final
Final
Destination.
Destination, Final Destination. Ese modo es un viaje en cuestión para tú competir online también. De verdad que se siente más adrenalina y es un poco más fast paced para estar peleando con alguien.
No, y también entiendo a Boricua, porque si no sé si ustedes se han dado cuenta, por lo menos yo, mi opinión, Super Smash Bros. Ha ido bajando un poquito, porque si te das cuenta, por lo menos yo, mi juego favorito de Super Smash es Melee. Porque si te das cuenta, ok, Super Smash Bros. 1, pues estuvo cool porque fue el primero. El 2 Melee fue el más brutal por todos los personajes que tiraron, pero ya cuando vino el de Wii y el de Wii U, ahí como que fue bajando, para mí, mi opinión, fue bajando un poquito. Espero que
Exacto.
Switch se guíe. A lo mejor es por tirar lo mismo. Por eso que digo que tiene que tirar algo diferente. Pero tirando opinión aquí aparte y así cuestión, para mí el mejor ha sido el de Super Smash Bros. Melee.
Y quería decirle esto a Boricua, por lo menos, discúlpame, Chavi, que la fórmula pienso que de Smash es el hecho de tener a personajes de Nintendo como Mario,
También.
Zelda, en un ámbito. En un género que no es el de ellos, o sea, pelear entre sí,
Un
entre los
crossover, en verdad,
mejores
brutal.
iconos, entre los mejores iconos de cada compañía o de la compañía, que en este caso es Nintendo, ver a sus mejores personajes en un Rumble, ¿me entiendes? Eso es para mí es la fórmula, aparte de la nostalgia y el modo. Tiene esa fórmula como que, hacho, yo quiero meterle a este con Mario, quiero meterle a este con Link, quiero comerme a este con Kirby, ¿me entienden? Pienso que ese es el.
Claro.
Esa es la nostalgia ahí en la fórmula. Dímelo, chaval.
Yo estoy con Mega en eso. ¿Qué tiene ese juego? Es los personajes clásicos en un solo juego. Tú sabes, y ese una pelea con como él dice, Mario con Donkey Kong, o se come, Kirby se come a Link y eso. Es una nostalgia porque tú sabes, es todos los favoritos tuyos ahí. En cuestiones, yo estoy de acuerdo con Riley. Cuando algo está vendiendo como pan caliente, es mejor seguir el mismo rumbo. Sigue tirando tú sabes, sigue tirando bombas, sigue ahí. Tiraste Breath of the Wild, tiraste Mario, tiraste Xenoblade. ¿Tú me entiendes? Sigue ahí. De que ellos tienen en su catálogo, ellos tienen un montón de juegos ahí que ellos pueden soltar cuando se les pegue la gana. Y como estaba diciendo, para mí es mejor que lo tiren en este año. Yo mirando bien, el Smash Bros. Wii U, eso salió en octubre 3 del 2014.
No
Ya van
importa,
4 años sin sacar. Sí importa,
no
porque
tiene
tú
nada que
sabes, como tú
ver.
dijiste, si tiene, porque ese ya es suficiente, porque recuérdate, el Wii U se estaba cayendo ya, porque ya como que había un tiempo que ellos estaban disminuyendo ya las ventas. Y como tú dices, pero es como que lo veo como que se estaba disminuyendo porque el Wii U no estaba vendiendo como ellos estaban proyectando. Ya eso se estaba cayendo. Ahora, vamos a ponerlo así, en cuestiones de que vamos a poner si sale, la gran pregunta es si sale en este año, ¿en cuál mes ustedes creen que vaya a salir Smash Brothers, el nuevo?
A final, diciembre.
Noviembre para allá abajo. Antes de
Exacto,
Navidad,
yo pienso diciembre.
antes del Black Friday.
Sí.
Lo dudo, noviembre no, porque estuviera acá compitiendo con Red Dead Redemption. Y
Navidad.
aprovechando, está
Loco,
cambiando la
loco.
fecha.
420, ¿qué va a
¿Sabe?
salir en
Pero él no
420?
tiene miedo.
¿Qué va
No
a salir en
importa, no
420?
tiene miedo.
¿Qué va a salir en 420?
Nintendo.
¿Saben qué va a salir en 420? PlayStation, ¿qué va a salir en 420 en PlayStation?
En 420
Alex
es que
Experience,
no
no es.
sé.
God of
¿Cómo se
War,
llama
¿verdad que
eso?
sí?
¿Grupa?
Sí.
¿Qué va a
Oh, God
salir
of
de
War.
Nintendo ese día?
Lo de
¿No
los
saben?
cartones, eso, ¿cómo que
El
se
juego de
llama?
los cartones. Ellos no tienen miedo,
Cartoons.
loco. Contra God of War, como que no es el mismo de eso, pero a ellos no importa eso. A ellos no importa
Pero
lo que hacen los
mírate
demás, ellos
esto.
son únicos.
Tienes que ver la movida. Mira,
Y
tú
son
tienes que ver esta
diferentes
movida que ellos estaban haciendo.
fanaticadas.
Call of
Diferente
Duty
género
era
también.
noviembre, ya está en octubre. Se echaron para atrás con el miedo que tienen. Battlefield, pues no cuenta,
Y
pues seguro ha sido
rayo,
en
lucha.
octubre.
Ay, Dios
¿Tú
mío,
me
saque
entiendes?
este hombre
Tú
del
sabes,
podcast
ahora.
por lo que acaba de decir.
Con lo que acaba de
Es que
decir,
es la
madre.
verdad. Pero es que es la verdad, tú puedes verlo en cualquier recurso que diga ahí, dice, pero ¿por qué lo están cambiando? Es por Red Dead. Red Dead siempre.
Oye, la mejor fecha para tirar un juego.
Red Dead, de hecho, no tiene que ver nada con Call of Duty, no es
Nintendo
lo mismo.
No tiene miedo. Nintendo tiene miedo.
Y otra cosa, esto en cuestión de marketing, el que no sepa que el mejor tiempo para tirar un juego es en Navidad, ¿me entiendes? Y ahí llegan los regalos, ¿me entiendes? Esa es la realidad. O sea, cuando Microsoft no te saca una consola en enero, no te la va a sacar nunca, ni en febrero.
De que no tengan miedo, vamos a decir, ok, de que no tengan miedo, no lo tienen. Eso sí es verdad. Pero va a influir mucho. Muchos juegos así grandes le va a afectar mucho las ventas de ellos. Y los, así como ustedes dicen, sin miedo, no va a vender lo que ellos quieren proyectar de que venda ese juego.
Para un juego esperado como Super Smash, yo creo que al público no le importa qué juego va a salir. El que quiera Super Smash lo va a comprar, igual que Red Dead Redemption.
Exacto, tiene su fanaticada. Tiene su fanaticada. Sí, y ya,
y rápido.
Como que se convirtió su fanaticada.
Rápido.
En 4G versus Eternal.
Eso no es nada. Yo tengo escudo, yo tengo escudo y espada. Yo me defiendo porque yo siempre...
De goma.
Y rápido, Ipes. ¿Por qué tú no estás de acuerdo que salga tan rápido Super Smash Brothers? ¿Y estás de acuerdo que Call of Duty salga todo el año? Cada año.
Porque no es el mismo juego.
Pero,
no es el mismo género, tampoco.
No es lo mismo.
Es lo mismo.
Está bien, pero mira la diferencia. Cuando tú juegas un juego de pelea y te sale todo lo mismo todo el año, te vas a aburrir. Pero porque no tienes oportunidad, y más como Super Smash, que tiene que sacar personajes nuevos, y en un año, ¿qué van a sacar nuevos? Cinco personajes.
¿Y qué personaje sale en Call of Duty diferente?
Cinco personajes.
La misma persona dispara, la misma cara, un humano.
Es que Call of Duty es un multiplayer online.
Ok, ¿y por qué ellos no hacen esto? Un Call of Duty, cada año, un DLC nuevo.
Es que eso es lo que... Es lo mismo. Porque la gente... Acuérdate que Call of Duty...
cambia y todo eso.
Call of Duty es un juego que ya está vendiendo. Si lo hacen con Super Smash... Acuérdate, en Call of Duty los personajes no importan, porque tu personaje tú no lo ves, ¿sabes? Tú
eres
super
person. ¿Sabes? Pero ya lleva 4 años que no sale un juego de Smash Bros. Tú dices que es muy rápido.
Como dice Mega, si tú tiras todos los cartuchos ahora, te vas a quedar corto en el futuro.
Oye, y un dato curioso. Es obvio. Smash de Wii U no salió at launch del Wii U, y fue la consola menos exitosa de Nintendo. O sea, Nintendo lanzó el Smash de Wii U para cuando vio que sus ventas estaban bajando. Esa es la realidad. O sea, hay que tirar un juego para sostener a nuestra consola, o sea, para llamar la atención. Si tú tiras todos los cartuchos, a lo último te vas a quedar sin creatividad. Después de aquí a 3 años, tú no vas a volver a tirar un Smash. Si lo tiras ahora, no vas a volver a tirar un Smash.
Ok, rapidito.
Ese posiblemente sea el único Smash de esa consola.
Rapidito, la pregunta del día. ¿Qué personaje te gustaría ver en el Super Smash Bros. Para el Nintendo Switch? Personaje nuevo, ¿qué te gustaría ver?
Yo quiero ir primero.
Dale,
zumba.
Crash Bandicoot, de verdad.
Lo mismo pienso yo.
O sea, que la mascota de Crash Bandicoot no está atada directamente con Sony, sabemos que está con Activision.
Sí.
Ya vemos que va a salir para otras plataformas, incluyendo, ¿verdad? El Switch.
Switch y Xbox.
PlayStation 4, anunciaron la trilogía.
Sí.
Y Xbox. Y entonces, pues, sería chévere ver, como que yo veo a Crash Bandicoot ahí metido, no sé.
Un personaje perfecto para ese ambiente, de verdad.
Si te digo, me van a decir, mira, vete del podcast en verdad, vamos a ponerle de esto. Te apuesto yo que esto también lo vamos a poner, el de Yooka-Laylee.
También es buena. Yo quisiera ver también más a Banjo-Kazooie.
No lo van a hacer porque es exclusivo de Xbox.
El dueño de Xbox dijo que estaba de acuerdo. Ya lo dijo una vez.
No, mala mía, ellos son amigos. Mala mía, es verdad.
Exacto. A Microsoft no le estaría malo que usen un personaje ícono de lo que fue el Super Nintendo, el Nintendo 64, el Super Nintendo no, 64.
Si llega a ser así, para eso me huele que pongan el de Perfect Dark también.
Yo lo que les diría es Rayman. No sé si saben cuál es Rayman. de Ubisoft.
Y Rayman.
Pondría Rayman, y ya que hicieron la colaboración de Mario Rabbids ese, no es malo poner uno de los Rabbids de eso ahí también, ¿me entiendes? O el Rabbids o Rayman, pues ya que Ubisoft están ahí en buena relación, ¿entiendes?
Yo tenía un par de personajes, pero por lo menos tres de ellos, uno de los que te voy a decir, de parte de esos tres, ya lo tiraron para Injustice 2, que sería los Ninja Turtles. Que esa era buena, poner los Ninja Turtles ahí en un juego de muñequitos, por decirlo así. También este es como que más imaginativo. 80. Este es más imaginativo, ya que hay muchos personajes japoneses, poner a Sora de Kingdom Hearts.
Dura.
Y el otro que tenía en mente, pero se me acaba de olvidar ahora mismo. No, siguen hablando, papá, cuando me acuerde, pues. Porque el otro se me olvidó, ¿verdad? Lo tenía ahí en la mente y se me olvidó.
Tienes que apuntarlo, apúntalo, mano.
No, lo tenía apuntado, lo tenía aquí.
En la nota tercero.
Se lo comió el perro, el papel.
Esta vez no es el cuervo.
No, me acordé. Ahorita King Mega estaba hablando de Minecraft, o que si pones un personaje de Minecraft también sería
dura,
buena.
Dura también, dura. Exacto. Estoy contigo.
Esa era
algo que sabe Minecraft Mega, está de acuerdo, ese es increíble, aquí al cuadrito.
No, pero como ese juego también lo juegan niños, o sea, poner un personaje de Minecraft, no sé cómo se llama el principal Mega, ya que tú juegas mucho eso.
No tiene nombre.
Pues no tiene nombre, pues le pongan como le llaman a Mr. Game & Watch, que eso es un muñequito, por decirlo así, pues que le pongan algo así.
O Q-Boy,
bueno, pues seguimos entonces para el próximo tema, que ya estamos cortos de tiempo. Se anuncia The Division 2 y actualizaciones para el primer juego detalladas. Eso viene de GameSpot. Ubisoft ha compartido sus planes de Division para lo que resta del año con el mapa de ruta del 2018. Aunque una parte de esto se dio a conocer durante un anuncio de la secuela, el estudio ha lanzado todo el calendario delineando el próximo contenido y parches planeados de aquí a septiembre. 2 años y 20 millones de usuarios después, se están organizando eventos globales para celebrar y el documento mencionado nos da una idea de lo que podemos esperar. También veremos compatibilidad en 4K en el Xbox en la actualización de 1.8 de abril. Junio presentará el parche 1.8.2, que tendrá dos modos de misión. Legendaria, que también dará inicio a la nueva función mensual de Shields, que otorgará recompensas a jugadores en The Division 2 al obtener logros y la primera entrega. Aquí le presentamos un resumen por completo de lo que llegará. La actualización de abril incluye un parche de Xbox One X y la implementación de cambios a la tasa de caída clásica presentado en el estado de juego previo. También un nuevo juego modo legendario, un evento global llamado Blackout. En mayo un nuevo evento global llamado Onslaught. En junio el parche 1.8.2 presentando un nuevo modo legendario. Traerá la vuelta del mundo global. Outbreak se está actualizando también con la marca de comienza de la función mensual de Shield en los logros obtenidos durante el recompensa en The Division 2. Julio, otro evento global, se llama Assault. En agosto se llama Strike, el otro evento global, y en septiembre se llama Ambush. Lo bueno de Ubisoft que han hecho con este juego es que se han mantenido consistentemente haciéndole updates, haciéndole cosas nuevas. Nunca se rindieron, desde el principio tenía problemas técnicos el juego y qué sé yo, y nunca dijeron como que no, esto está gastando mucho chavo, voy a dejar de hacer el juego. ¿Sabe? Para la gente que se ha mantenido fiel jugando ese juego, ellos mantuvieron haciéndolo para que se mejorara, y le siguieron añadiendo updates para que la gente mantuviera jugando el juego como tal. ¿Qué ustedes piensan sobre esto y The Division 2?
Bueno, el juego principalmente, mira, la primera vez que yo jugué The Division, cuando yo abrí el juego, te voy a ser bien sincero. La primera vez que lo jugué, yo casi ni lo jugué. ¿Y por qué? No porque el juego sea malo, es porque el juego no tenía campaña de tanta película que te tiran al principio del juego. ¿Sabes? De un virus que tú vas ahí y eso, y que si la gente y el revolú, yo dije, pues está bien, ha hecho esa campaña, yo la quiero jugar. Entonces cuando tú vas, espérate, este juego no tiene campaña, ¿qué es esto? ¿Es en serio? Es el multiplayer nada más. So que ese es el error más grande que tuvo The Division 1, que no tuvo campaña. So que para mí ellos van a hacer lo que hicieron Battlefront. Añadirle campaña, añadirle historia, pero tampoco le van a añadir mucho para enfocarse más en el multiplayer que en el campaign. Porque para mí esa es mi opinión.
Por lo menos Division 2 pienso eso mismo, que van a mejorarle todo lo que no le pudieron hacer al primero. Esas son cosas que pienso que le van a añadir, la historia más completa, porque la gente, mucha gente se está quejando de que era mucho grinding, repetir demasiado las mismas misiones. Pienso que pueden mejorar esas cosas también.
Yo pienso que eso fue un juego, como diría uno, sin identidad propia. O sea, era un juego que estaba en constantemente update, escuchando mucho feedback, cambiaba mucho. O sea, es un juego que es bueno, pero en sí se siente como si fuera un juego que siempre ellos supieron que era incompleto. ¿Entiendes? So, y espero que, como dice Apex, le añada una buena campaña. Aparte de eso, Ubisoft en esta Next Gen tiene el mejor motor gráfico, so sería digno ver a un The Division 2 bien hecho, no el beta como se siente este.
Exacto.
So vamos a ver si el Ave Phoenix
sale. Ay, Ubisoft hace buenas campañas, mira Assassin's Creed. So.
A ver. Origin fue un palo. Uh-huh. Y el engine que tiene Assassin es el mejor que puedo certificarlo en el 4K, es de los mejores motores gráficos de todos los estudios por ahora que he visto. So,
Far Cry, ¿sabes? Campaña buena.
Far Cry se debe ver espectacular con el si tiene el engine, que posiblemente tenga el engine de Assassin. So, a Far Cry debe verse bien, igual que un The Division con esas grafiquitas, de verle un palete. Uh-huh.
Okay. Digo, pues de mi parte, como te digo, esto fue yo buscando por ahí, siempre me gusta buscar la información por ahí. Pues supuestamente los estudios que están apoyando a Division 2 en Massive Entertainment, Ubisoft Annecy, Restore, Reflection, Bucarest, Shanghai y Sofía.
¿Shanghai?
Anyway, te confundiste, yo creo. Nunca te la página equivocada.
Mira, no encontraste látex por ahí.
Yo te envío la página, yo te envío.
Me vacilo, chada, y sigue.
No, tranquilo, créeme que no es la primera vez. Ok. Massive Entertainment, ellos bregaron con Assassin's Creed Revelation, Far Cry 3, Just Dance, The Division 1, South Park, The Fractured Hole. Ubisoft Annecy, Ghost Recon Wildlands, The Division, Syndicate, Unity, Black Flag, Assassin's Creed 3, Revelation, Brotherhood. Y su primer título de ellos fueron principal fue el juego de Steep, un juego de deportes de invierno. Steep. Es poco común de que Ubisoft tenga múltiples estudios trabajando en un proyecto. Y fuentes cercanas al juego reclaman más de 1,000 personas trabajando en The Division 2. Algunos jugadores tienen dudas de que más gente, mientras más gente trabaje en el proyecto, probablemente suba de precio el juego de The Division y tenga microtransacción para cosméticos. Probablemente en la parte 2 haya más. Vamos a ponerlo así. Yo creo que todo el mundo ya aprendió en cuestión de las microtransacciones desde que salió Star Wars. De mi parte, en The Division 2, sí, va a haber una campaña.
Pero
va a haber una mezcla.
The Division 2 hizo buen trabajo con las microtransacciones en cuestión de la ropa, porque ellos te venden vestimenta, un set de, por ejemplo, $4, $5, ¿sabes? Mucho más económico que Fortnite. Que ellos hicieron un buen trabajo con esas cosas así.
Exacto. Y a la misma vez también ellos tienen su propio Uplay, en la página de Uplay, que ellos te dan gratis cuando tú estás
también,
haciendo misiones.
Y te regalan
cosas también. So, ellos lo hacen perfectamente. Ahora, que yo opino de Division 2, va a ser un juego más grande, con una buena historia. Yo espero que arreglen un poco más Dark Zone y expandan más el mapa comparado que el 1, porque lo que te están haciendo en el 1 es que te están dando como misiones difíciles, como Incursion. Hay uno que se llama Incursion, después hay otro aquí, otro acá, y la dificultad, pues tú sabes, se pone más difícil de lo que es, se pone hasta challenging. Ahora lo pusieron legendario. Tú sabes, no es malo. Y yo le he tratado, está bien difícil. Yo esta tarde traté Incursion y no lo puedo hacerlo en challenging.
Yo en Challenging he hecho demasiado. Dos o tres. Al principio había hecho dos o tres en un corito chévere, un corillo.
Exacto. Pues en vez de añadirle cosas así, misiones difíciles, yo, si tú mirabas al mapa, yo pensaba que se iba a expandir más grande eso. Pero no, lo que te hicieron es una misión aquí, una misión acá, una misión aquí, una misión acá. Yo prefiero que se ponga grande, como hicieron, como están diciendo Mega Assassin's Creed Origin. Ese mapa es gigantesco y le añadieron un montón de cosas. Prefiero que sea un mapa así con su, que tenga su, tú sabes, su historia y sus otras cosas que le añadan.
Pero en el juego expandieron un poquito el Dark Zone. En el juego expandieron un poquito el Dark Zone. Ahora creo que le añadieron dos o tres Dark Zone más. So, la expansión no fue tan grande, pero sí le añadieron un poco más al mapa.
Pero yo lo que pido a Ubisoft, que no sea un Destiny. O sea, uno, que no sea Destiny 1 como Destiny 2. Uh-huh. Eso que...
Pero eso, que, es, mano eso porque... lo que hicieron, tú sabes, comparar que el primero es como Destiny 1. Y por eso como que cayó demasiado de rápido, porque no le hicieron más expansiones de mapa. Lo que le hicieron es, vamos a hacer esta misión que sea bien difícil, acá y acá. Ahí es donde ellos cayeron ahí mismito, creyendo que cuando tú miras el mapa se veía que se podía expandir más el mapa, pero en verdad no le expandieron, lo que le añadieron fueron misiones nuevas.
Bueno, pues ya terminamos entonces con The Division.
Dímelo.
Lo mío es short and sweet en realidad. Okay. Sí, no, lo mío es short and sweet en realidad. El caso de The Division es bien interesante porque The Division tenía mucho, mucho hype, como muchos de los juegos que promocionan. Como pasó con Watch Dogs, entre otros juegos. Cuando llegó el juego, el producto final, no fue lo que mucha gente esperaba. Y yo entiendo, ¿verdad? A mi entender, el fanbase cayó dramáticamente. O sea, las primeras semanas la gente se conectó, pero hubo un drop rate brutal. Esta gente se ajustaron los pantalones y cuando dijeron vamos a continuar más o menos todo lo que hemos dicho, empezaron a enviar partners, empezaron a llegar nuevo contenido, y literalmente varios años después tú dices, wow, este juego no era lo que era antes. Y como que hubo gráficos que regresó al juego. Regresaron y juego, y lo que tienen que hacer es enfocarse en que cuando venga Division 2, aparte de una campaña, tener algo que retenga al jugador. Eso es bien importante. Yo recuerdo que retuvo mucho, pero yo sé que tenía muchos elementos que mantenía al jugador siempre como que no, yo quiero sacar estas nuevas armaduras, yo quiero sacar estas armas. Ellos tienen que buscar la manera de poder atraer al jugador, que cuando acabe el juego, el famoso endgame, tú puedas continuar sacando cosas, incentivar al jugador para que lo mantengas en ese ecosistema.
Sí, ahora eso ellos tienen experiencia como tal, o sea, la experiencia que lograron hacer en The Division 1, pues realmente era un juego completamente nuevo y bien diferente comparado con cualquier otro, o sea, era un juego único, como quien dice. O sea, ya ellos saben cómo es que van a hacer para en cuestión de que esté balanceado el juego, las ideas que le han dado durante el The Division 1 completo, o sea, ya pueden crear un juego realmente que llame más la atención, pienso yo.
Que llene las expectativas.
Exacto. Pero entonces seguimos con el último tema de la noche, y es que Valve vuelve a ser desarrollador de un videojuego. Creo que más de uno, o sea, va a volver a hacer más juegos, pero ahora mismo el que está hablando es el juego nuevo de Artifact. El juego es un juego de carta digital que va a contar con mecánicas novedosas y no es gratuito. Valve anunció los primeros detalles de Artifact, el juego de cartas de Dota 2, en una presentación a puerta cerrada. El presidente de la empresa, Gabe Newell, presentó la información del título que fue anunciado por primera vez el año pasado. La conferencia tuvo muchos datos y lo importante es que se explicó por qué no será gratuito y no será un free to play. La entrega contará con altos valores de producción, mecánica novedosa, como una fase de compras, y un AI que le enseña al usuario a jugar. Nuevo también afirmó que abrir paquetes y construir su mazo será una experiencia social y competitiva. Además, Artifact contará con un mercado y un taller muy parecido al público de Dota 2 usa para comprar y vender artículos. So, luego de varios años sin hacer un juego, creo que uno de los últimos fue Half-Life, creo que fue, ¿o no?
Left 4 Dead.
Left 4 Dead. ¿Van a volver a hacer entonces juego? ¿Qué piensan?
Y ahora van a hacer un juego de cartas.
Mala mía, mala mía, mala mía. Es que ¿qué dice? Yo, ¿quién?
O sea, yo pienso que ellos tienen. Esa gente son unos pioneros.
Los dueños de Steam.
Sí, o sea, tienen el potencial, y siempre están a la vanguardia. Y vienen a hacer juegos de cartas. Como que.
Sí, yo pienso eso mismo, como que, ok, tú vas a volver a la compañía de hacer videojuegos. Y tú sabes, dale, que voy otra vez, voy a romper el hielo otra vez, voy a hacer un juego de cartas.
De Yu-Gi-Oh!
Y cobrando. O sea, tú te quedas como que, diablo, pero en serio, mira, tírate un, qué sé yo, otro juego un bueno de los que tú has hecho.
Creo que hay mucha gente pidiendo Half-Life 3, ¿verdad?
Pidiendo a gritos Half-Life 3,
Half-Life, están... Exacto, y no, y Left 4 Dead, que fue un juego bueno, ¿sabes?
Fue buenísimo, fue buenísimo, a mí me encantó
Left 4 Dead. Un juego de cartas, y, ¿sabes? Casi todos los juegos de cartas, tú los, ¿sabes? Casi todos son gratuitos. Entonces, tú vas a ver, ponerme a mí, no sé, yo pienso como que ellos tuvieron que empezar como que con un gran juego. So, que hacer un Left 4 Dead 3 o no sé,
Half-Life 3.
Cualquier juego que no sea de cartas, ¿sabes?
Portal, definitivamente.
Tú imagínate esto.
Portal, me encanta.
Tú imagínate esto. O sea, te tiran el juego pagando. Ok. No es free to play. Aparte, te van a vender unas microtransacciones de unos paquetitos de cartas a tanto. O sea, el tipo es un pionero de verdad del merchandising. Porque de verdad, ay, Dios mío.
Pero a lo mejor no es para competir con Hearthstone y competir con todo ese otro tipo de juegos. Creo que hay una Fable también, ¿verdad?
Él hizo un par de juegos. Mira,
The Witcher, le gusta bien el juego de cartas de ellos.
Devil May Cry 4, ellos estuvieron ahí, ¿sabes?
Portal también.
Ellos empezaron con Doom, ¿sabes? Mm-hmm. Hay muchos juegos buenos. ¿Por qué tú vas a empezar con un juego de cartas, ¿sabes? Como que. No sé.
A esta generación, Dios mío.
Sí, en verdad. Sí, esta generación, en verdad que.
Que si no tú sé, le enseñas no sé unas cartas de Yu-Gi-Oh! A un nene o.
No saben jugar brico.
O de Pokémon te va a decir, chico, dame Fortnite, dame este.
Vete, vamos a jugar Mistake. ¿Qué es Mistake?
A jugar uno.
Bueno, Corillo, ya estamos llegando al final del programa. ¿Tienen algo más que añadir antes de finalizar?
Sí, uno. Yo vi el video bien rápido en cuestiones del Valve S. Él dice aquí que Artifact es un juego profundo, el juego no puede ser resuelto y las elecciones son interesantes. Incorpora lesiones de esports. Eso fue lo que el señor dijo en su video. Bueno, yo creo que lo que quieren es lo mismo como quieren hacer lo mismo como hicieron, como dijo Boricua, quieren hacer como Fable Legends, como Fable Fortune, mala mía. Yo creo que están tratando de buscar la gente si todavía quieren Half-Life. Probablemente es como una prueba. Como dice, ellos se alejaron de Free Pay to Win y Free to Play también. No se quieren arriesgar. Y para el mercado de ellos, pues, tú sabes, no me gustaría eso, me gustaría un Half-Life también. Nunca la he jugado, pero veo que todo el mundo dice que es bueno desde que salió de Orange.
Al lado de un juego de cartas, créeme.
No, pero también, tú sabes, hay juegos de cartas también que, como Boricua dijo, que Hearthstone todavía sigue siendo pegado en ese estilo hecho por Activision. Y si quieren irse, por lo que veo, también están tratando de hacer móviles también. Tú sabes, fuera de las consolas. Vamos a ver cómo le logra eso también a ellos.
Es un juego de cartas que sea de móvil.
Shai, tira tus redes sociales ahí para despedir.
Ok, Twitter, Eternal Shaddai, Xbox Eternal Shaddai y en PlayStation Chayo, rayita abajo off, rayita abajo light. En vez de la I es un 1. Me pueden conseguir la I. A veces estoy jugando con Rilly y los vemos hasta el próximo.
Algo para finalizar, Apex.
Bueno, un juego de cartas, es en serio.
No, nada, que
espero que Super Smash Bros. Dé ese boom. Y en verdad que, aunque yo quería un año más y ustedes me sigan discutiendo, no me importa. Quería el año que viene, por lo menos. Nada, eso es lo que quería añadir. Me pueden añadir como Apex Predator PR en PlayStation. Me pueden seguir las redes sociales como Apex M4G. Y eso es todo.
Nada, a mí me pueden conseguir como en Facebook bajo Jerón Malave, y en Xbox bajo Megas 23. So, los espero. Tengo nada más que decir. Dímelo, Boricua.
Y nada, a mí me pueden conseguir en Xbox bajo Boricua Espacio Star o Boricua solamente en PlayStation 4, y en todas las redes, en Twitter, arroba el Boricua Star todo corrido en Twitter, arroba el Boricua Star en YouTube, arroba el Boricua Star en Instagram.
En todas las redes sociales.
Y nada, contento de que me invitaron aquí.
En Badoo, sí.
Aunque estoy un poquito tímido esta vez, pero...
Latin Chat.
Deja que termine Boricua Star de hablar sus palabras. Deja que termine Boricua Star, tranquilo, tranquilo. Ya ustedes tuvieron sus oportunidades. Dale, Boricua.
Sí, regañado y todo, papá. No. Sí, arroba el Boricua Star. Y contento que estoy aquí de nuevo, por lo menos hablando del tema que siempre me ha apasionado desde los 4 años. Así que María me aceptó un poquito y me estuvo 5 meses sin luz y estoy esperanzado en volver.
Estamos agradecidos de estar aquí otra vez con nosotros de invitado. Nada, saludo a todos los que están ahí en el chat. A K. James Estrada, al Kevin y a Ángel Manuel Crespo. Saludos. A mí me
saludos.
Voy a estar de luna a viernes transmitiendo siempre en vivo de 4 a 6 de la tarde, el lunes, miércoles y viernes por Facebook Live, martes y jueves por YouTube Live. Haciendo streaming de diferentes videojuegos. Ahora mismo estoy jugando Fortnite. Quiero hacer otro juego también, The Division, que viene pronto el segundo. Quiero también hacer eso. Vamos a ver si me sale. Pero nada, voy a conseguir cualquier red social como Really Gaming, YouTube, Facebook, Twitter. A todas esas personas que nos escuchan, si les gustaría que habláramos de algún tema relacionado con videojuegos, escribirlo en los comments de YouTube. Eso fue todo por hoy con el podcast Made for Gamers, con el Apex, Punisher y conmigo Really. Por ahí estaba Shaddai, Eterno Shaddai, King Megas y el Boricua Star. Cada semana tengo contenido nuevo. Los lunes estamos con el podcast ahora a las 8 de la noche. Lo pueden descargar en SoundCloud, Tuning Radio y Google Play Music. Y los miércoles vamos a estar con Video Game Night.
Cambió la hora, por si acaso. Ayer cambió la hora de Estados Unidos. Exacto. Por si acaso, los que lo escuchan en Estados Unidos.
No, pero ya estamos bien.
Del mundo.
A las 8 de la noche aquí, a las 8 de la noche allá. Estamos bien.
No, pero si están en California. No es a las 8, es a las 6.
Bueno, pero ellos tienen que buscar la investigación de qué hora va a ser allá, son 3 horas después. Aquí son las 8, ya van a ser las 11, yo creo. Así que conseguirás suscribirte a nuestro canal en YouTube o cualquier red social como M4G Latino o búscanos como M4GLatino.com. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.